Vamos a leer del verso 9 en adelante. Lo tenemos, hermano. Lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 10, versículo 9 dice: Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu amor que has demostrado y derramado sobre nuestras vidas. En esta mañana anhelamos escuchar el consejo de tu voz, Señor. Por favor, háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, pero no siente la alabanza. La palabra de Dios es el libro, ¿verdad? El primer libro que se tradujo cuando se inventó aquella imprenta en el siglo XV. Es el libro que más se ha traducido, el libro que más se ha leído, el libro que más se ha estudiado y a veces el libro que es más ignorado. El libro que a veces menos se interpreta correctamente. Y sobre todo a veces el libro que más las personas, al mismo tiempo que la buscan, al mismo tiempo que la desprecian y la desechan y la echan a un lado. Hechos capítulo 10, o Hechos en general, son los actos, las obras que hace el Espíritu Santo, no solamente para establecer la iglesia que Cristo había fundado, sino para promover el Evangelio al alcance de todos. Y de hecho, el tema ¿verdad? Que le puse este mensaje es alcance, es la palabra de Dios alcanzando a otros. Cuando usted mira dos versículos antes, o dos capítulos antes, Hechos capítulo 8, usted va a ver a un Espíritu Santo ahí, a la persona del Espíritu Santo, tratando con un hombre llamado Felipe, que lo invita a acercarse al carro de otro, que la Biblia lo conoce como un eunuco, ¿verdad? Un etíope, y lo invita a buscarlo, lo invita a hablarle, porque hay algo que está haciendo el etíope que no era muy común en ese momento, y Felipe, perdón, tenía que intervenir ahí. El Espíritu Santo quería que Felipe interviniera. Y era que había un eunuco, ¿verdad? Había una persona de Etiopía, un etíope, que estaba leyendo la Biblia. El escritor Lucas dice que estaba leyendo Isaías. Pero algo curioso pasa, y es que cuando Felipe se le acerca, la primera pregunta que le hace es si entendía lo que estaba leyendo. Yo soy maestro de profesión, ¿verdad? Y yo soy maestro de historia a estudiantes de séptimo, octavo y noveno, intermedia, en plena juventud, cuando están los olores en todo su apogeo, cuando están las emociones en todo su apogeo. Y a todos los días yo tengo que hacer la misma pregunta. Cualquier cosa que leen, no la entienden. Y yo, pero estás entendiendo, pero maestro, es que no entiendo. Y la pregunta está ahí, tiene que leer algo para contestar la pregunta. Pero no entienden, no pueden contestar la pregunta porque no entienden lo que están leyendo. En el caso de ellos, porque no leen pausadamente, no leen tranquilamente, ¿verdad? Pero en el caso de el etíope, no era porque el idioma estaba complicado, no era porque estaba leyendo deprisa, era porque precisamente él estaba redescubriendo algo nuevo que no tenía ni idea de lo que significaba. Y a veces nosotros pensamos que las personas a nuestro alrededor, porque han escuchado el nombre de Jesús, conocen a Jesús. A veces nosotros pensamos que las personas que nos rodean, porque cuando usted hace las estadísticas aquí en Puerto Rico, la mayoría es cristiana en Puerto Rico. La mayoría ha escuchado el nombre de Jesús. La mayoría sabe de Jesús. La mayoría tiene una iglesia cerca de ellos. Pero la mayoría no conoce el Evangelio. Porque no hay alguien que lo explique. Y aunque nosotros como iglesia estamos ejerciendo esa función y se supone que eso es parte del trabajo y la labor que el Señor nos comisionó, La realidad es que estamos rodeados de personas que aunque están cerca de la cruz, están lejos de Jesús. Aunque están cerca de la palabra, están lejos del conocimiento de ella. Entonces, Cornelio era un personaje romano, una persona romana de la alta alcurnia, tenía quizás las mejores propiedades, tenía ejércitos a su cargo. Dios estaba interesado en llegar a la vida de Cornelio. Dios estaba interesado en amar a Cornelio, y no solamente a él, a toda su familia. Hace unos años atrás, ¿verdad? El pastor con el que yo crecí en la iglesia pentecostal, me contó que hace muchos años, cuando él era joven y él era niño, no recuerdo en qué periodo de su vida estaba, pero él me dice que hubo un momento dado que aquí en Puerto Rico había un evangelista, Billy Graham, que tenía un programa que se llamaba La Casa de Cornelio. Y básicamente era que él invitaba a todas las personas que durante la programación invitaran a otros a su casa y que cuando él predicara, ¿verdad?, estuvieran vecinos, ¿verdad? Era como si fuera un culto en los hogares, los que usted invita a los vecinos para que participen de la reunión. Así que él le tenía por tema o por nombre a ese programa o a esa sección La Casa de Cornelio. Y es que Cornelio es el ejemplo que nosotros tenemos, o es la historia que nosotros tenemos de ejemplo, que no necesariamente mi labor como creyente es llevarlos y traerlos a la iglesia. Antes de eso, mi trabajo es presentarles a Cristo inicialmente. Entonces, a veces nosotros tenemos la idea de que yo los voy a llevar a la iglesia para que en la iglesia los conviertan, para que en la iglesia la pastora les predique y acepten a Cristo. No, o haga eso, amén. Pero antes de ese proceso, mi responsabilidad es como la de Felipe, acercarme a donde alguien y decirle, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? ¿Tú entiendes que hay hay salvación para tu vida? ¿Tú entiendes que hay mi trabajo como creyente, mi responsabilidad como creyente, no es meramente traer y llenar gente, ¿verdad?, llenar el templo de personas. Mi trabajo como creyente es llenar el cielo de almas. Es colaborar con el Espíritu Santo en este intercambio de la salvación. Que Él, mire, Dios no, usted ha escuchado la presión, ¿verdad?, que Dios no nos necesita. Pero sin embargo, tu amor es tan grande que cuenta con nosotros. Dios cuenta contigo, Dios cuenta conmigo para que otras personas escuchen el nombre de Jesús. Dios cuenta con personas, con hombres y mujeres que regalen una Biblia. Ahora mismo, durante este mes, hay una campaña, ¿verdad?, un Bibliatón, que diferentes organizaciones están recaudando Biblias, recaudando dinero para comprar Biblias y enviar. Porque si algo no podemos perder de perspectiva y de idea, es que la palabra de Dios, Jesús mismo lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si nosotros creemos que en la Biblia hay o que es la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener claro que esta palabra no pasará. Y en este escenario de Pedro y de Cornelio que acabamos de leer, hay algo aquí interesante, y es que Pedro y Cornelio, ambos tuvieron una visión. Ambos Dios les mostró algo. En el caso de Cornelio, usted lee los primeros 8 versículos, usted se va a dar cuenta la experiencia que tuvo Cornelio. Yo le invito a usted a que ¿verdad?, eventualmente continúe leyendo y estudiando este pasaje de la Escritura. Pero ambos fueron sorprendidos por Dios con una visión. Pero no fue aleatoriamente, los dos estaban orando. Orando justo y en el preciso momento en el que Dios les mostró su visión, su plan. Ambos estaban orando. Alguien una vez dijo que aquellos que oran tienen muchas más probabilidades de conocer la voluntad de Dios que los que no oran. Aquellos que oran tienen muchas más probabilidades de conocer la voluntad de Dios, entre paréntesis, la visión que Dios tiene, que los que no oran. La amenaza o la esperanza de la visión de Dios para la iglesia es, entre otras cosas, la oración. La falta de oración en la iglesia puede ser que yo desconozca la visión de Dios, o la abundancia de la oración en la iglesia puede darme también el resultado de yo escuchar o de ver o de recibir la visión de Dios. La visión de Dios depende, escuche bien, de la actitud que yo tenga para recibir esa respuesta. Hay veces que nosotros escuchamos, pero no escuchamos para entender, escuchamos para responder. Y si usted es como yo, que a mí me gusta el diálogo. Y hay veces que las personas que les gusta mucho el diálogo y el debate, no necesariamente escuchan a la otra parte para entender lo que está diciendo, sino que lo escuchamos para ver qué yo le voy a responder. Y hay veces que después usted está ahí en el medio, ¿verdad? Cuando ya está más tranquilo, cuando ya bajó esa molestia, usted está ahí en el baño o está cocinando, haciendo algo, y te viene a la mente todas las cosas que pudiste haber dicho. Te viene a la mente, ay, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no hice lo otro? Y fíjate, lo que nos viene a la mente es todo lo que pudimos haber hecho para contestarle mejor, no todo lo que pudimos haber hecho para entender mejor lo que me estaba diciendo, para escuchar más tranquilamente, para escuchar más pausadamente. Entonces, por eso les mencioné que la amenaza o la esperanza de la visión de Dios para la iglesia depende de la oración. El no saber hacia dónde nos vamos a dirigir puede ser resultado de la oración. O el saber hacia dónde nos vamos a dirigir puede ser resultado de la oración. La oración fue vital para que Cornelio y Pedro supieran cuál era la voluntad de Dios. Aunque no necesariamente ellos la entendieran, Pedro no entendió la visión, pero igualmente la recibió. Y el Espíritu Santo se la explica, ¿verdad? Y él va a tener un encuentro más adelante. Pero hay algo curioso que el escritor de Hechos, Lucas, nos dice. Y es que Pedro tenía mucha hambre. Mucha hambre porque dice que era la hora sexta. O sea, era casi parecido al horario que nosotros estamos ahora. Y cercano a este horario, usted y yo sabemos que nos da mucha hambre. Y más si el predicador al frente se pone a hablar de comida y de guabate. Y de aquí y allá, empanadillas. Yo no voy a ser ese predicador que va a ser. Pero uno comienza a saborear, es el mediodía. Pedro quizás llevaba toda la mañana orando y el escritor griego dice que tenía mucha hambre. Y eso no es casualidad. Lo que aparece en la Biblia no es casualidad, ¿verdad? Cada detalle que usted ve en la Biblia, cada dato que usted ve en la Biblia, no piense que el escritor lo puso ahí porque se le resbaló el pencil, ¿verdad? El bolígrafo ese día, el lápiz ese día se le resbaló y no pudo escribir. No, la realidad es que Lucas quiere que nosotros podamos hacer una conexión entre la naturaleza de Pedro, el hambre que él está sintiendo, y la naturaleza de Dios. Pedro en su naturaleza está sintiendo un hambre física. Pero Dios le estaba mostrando o estaba a punto de mostrarle un hambre mayor, que es el hambre por las almas. Es el hambre por alcanzar a todas las naciones. Es el hambre porque la palabra de Dios alcance y toque los corazones de todos y cada una de las personas que están a nuestro alrededor. De esta experiencia de Pedro nosotros debemos aprender algo, y es que hay un hambre mayor a la física, y es el hambre por las almas. Y es el hambre por aquella o aquella persona que no conoce el nombre de Jesús. Es el hambre, ¿verdad? Y hambre es sinónimo de las ganas, de ansiar, de desear alcanzar y llegar a otros y a las vidas, a las almas. Uno de los testigos del avivamiento de la calle Azusa, él escribió un libro que precisamente se llama así, ¿verdad? El avivamiento de la calle Azusa, es bien famoso ese libro. Él se llama Frank Bartelman. Él dijo, haciendo referencia a Jesús, ahora sabemos que éramos colaboradores suyos, partícipes de sus padecimientos en el ministerio de dar a luz almas. Los dolores de parto al dar a luz almas son tan reales en el espíritu como lo son los dolores naturales del nacimiento. La similitud es casi perfecta. Todos los verdaderos avivamientos de salvación se producen de esta manera. Él hizo una comparación y él decía que la experiencia que quizás experimenta una mujer al momento de dar a luz un hijo, espiritualmente es la misma experiencia que podríamos experimentar nosotros como iglesia al momento de dar a luz alma. Y no literalmente, ¿verdad? Pero ese proceso en el que a veces nosotros entramos, en el de salir a evangelizar, y yo estoy seguro, ¿verdad? Que quizás usted ha estado aquí en la comunidad evangelizando, o quizás ha estado en algún lugar evangelizando. Y qué difícil a veces se hace hablarle a alguien. Qué difícil a veces se hace que te entiendan lo que estás diciendo. ¿Qué difícil se hace tan siquiera que te presten atención a lo que quieres decir? O en el proceso de verdad, donde se repartían tratados, ¿verdad? Qué difícil a veces que lo tomen en serio y que lo abracen, que lo lean. Por eso él dice, y lo compara con como dar a luz a un hijo. No hay, mire, piensa en la imagen del hijo pródigo. El padre se regocija con el hijo pródigo porque ese había estado perdido y regresó a casa. Eso es una gran victoria, que alguien perdido encuentre el camino. Yo no sé si a usted le ha sucedido, pero qué difícil es cuando en algunas situaciones y momentos nos perdemos. Mire, cuando usted se pierde en las cuestas o en donde sea que usted vaya, usted no quiere escuchar nada. Usted baja el radio para ver mejor. Si tuviera que ver algo, y tiene que ver, la concentración tiene que ver. La iluminación, todo de repente te afecta. Yo tenía un amigo que, ¿verdad? Cuando estábamos en Estados Unidos, usted sabe que allí hay expresos inmensos, largos, que usted puede llegar a Alaska por un expreso de eso. Entonces, de repente, había una regla, tan pronto salíamos del aeropuerto en el carro que alquilaban, y era que en el camino no se podía hablar hasta que el GPS no dijera 10 millas, 15 millas a la derecha. Si el trayecto para virar o para parar era largo, podíamos hablar. Pero si decía 30 metros a la derecha, 300 metros, eso es corto, eso es de aquí a allí. Él decía, en esos momentos todo el mundo hace silencio porque tenemos que estar todos seguros de que vamos a entrar por la salida correcta. Porque si en ese momento estamos hablando, te metes por la salida que no es y llegas a otro estado. Así que él decía, aquí no podemos hablar a menos que el GPS diga que la próxima salida queda en 20 minutos o en 30 minutos después de donde estamos. Y eso es lo que sucede cuando a veces estamos perdidos. Encontrar el camino es más grandioso. Yo puedo tener hambre, puedo tener sed, puede ser lo que sea, pero nada me va a satisfacer más que encontrar el camino. Entonces, lo mismo va a suceder cuando nosotros, ¿verdad?, entramos en este proceso de iglesia de dar a luz almas. Yo me tengo que regocijar con uno. El Padre decía que hay fiesta con uno. Porque ese uno, y si usted ha sido parido, o si usted es una mujer que ha dado a luz, usted sabe que uno es suficiente para que duela en todo tu cuerpo. Y uno es suficiente para que traiga alegría a tu vida. Uno. Mi mamá tuvo 6. Yo soy el menor de 6. Y ella orgullosamente que dice, y a los 6 los parí. Feliz. Y yo creo que este ejemplo que se utiliza es el mismo escenario que nosotros como iglesia tenemos que utilizar. Al momento, parece duro, parece fuerte. De repente a veces uno piensa que porque, ¿verdad? Cada vez que usted le pregunta a mi mamá, desde el primero ya dijo, no vuelvo. Pero después, de hecho, la Biblia, Jesús hace referencia a eso. Después que ya lo tiene, se le olvida el dolor que tuvo y quiere otro. Y después, es la misma actitud que como iglesia a veces nosotros tenemos que experimentar. Viene uno, qué difícil a veces se hace retener a uno, pero lo abrazamos, lo acompañamos, estamos ahí. Es la visión de Dios para la iglesia. Pero no nos conformamos con él que ya vino. Ahora queremos otro. Y va a ser difícil alcanzar, llegar. Va a venir un día, va a faltar dos. Va a venir esta semana, va a venir la próxima. Pero la misión de Dios sigue siendo de alcance. Dios está interesado y comprometido. No solamente en satisfacer nuestras necesidades físicas. No es que el hambre que Pedro estaba sintiendo era menos importante. El escritor es específico. Él dice, la comida se la estaban preparando. Él tenía hambre y ahí estaban. De hecho, él se estaba hospedando en casa de un hombre, Simón el Curtidor, que se encargaba y precisamente su trabajo era bregar con animales. Ese proceso de curtir es quitarle la piel a los animales para hacer... Así que, comida además había en la casa de Simón el Curtidor. Dios no está diciendo, Pedro, el hambre que tú estás sintiendo ahora no importa. No, Pedro estaba, le estaban haciendo allí unas arepas o algo. El detalle es que el hambre de Dios por las almas importa más. El hambre por alcanzar a otro importa más. Como le mencioné, hay personas que llaman este capítulo 10 la conversión de Cornelio. Y la realidad es que Cornelio, cuando usted lee la experiencia de Cornelio, Cornelio nunca le dijo a Dios que no. Ahorita leímos y cuando Dios le dice a Pedro, mata y come, Pedro le dice no. Vergüenza. Cornelio no le dijo que no a Dios. Cornelio estaba seguro. Dios le dice a Cornelio, mira, van a llegar unas personas desde lejos y van a venir a predicar. Cornelio le dijo, ok. De hecho, vamos a verlo. Si usted tiene ahí la Biblia conmigo. Mira lo que dice el capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Versículo 3. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, o sea, a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los cuales le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles comentado todo. Cornelio estaba convertido hace rato. Cornelio había tenido una visión, estaba atemorizado, no sabía qué era lo que el ángel aquel le estaba diciendo exactamente, pero siguió las instrucciones. ¿Cuáles eran las instrucciones? Va a venir alguien que te va a decir lo que tienes que hacer, vete y búscalo. No preguntó por qué, no preguntó para qué, no dijo cuándo lo hago, no dijo si puede esperar hasta mañana, si tiene que ser hoy, si puede ser otra persona más. Pedro simplemente buscó a dos personas, a un soldado, para un total de tres y los envió a ver a Pedro en Jope. Si usted mira, repito, Cornelio estaba abierto al evangelio y no mostró ningún tipo de resistencia. Pedro, en todo caso, no era su misma historia. De modo que Pedro pudiera ser el vehículo para que Cornelio conociera el amor de Dios, el Señor tenía que romper con algunas ideas que Pedro ya tenía en su mente y mostrarle el panorama completo de la visión. La Biblia dice, y en los versículos que leímos, que Dios utilizó, ¿verdad?, una sábana gigante, un lienzo, sobre el cual proyectó la visión de redención. La visión de Dios para el mundo fue proyectada sobre un lienzo. Y no es la primera vez que Pedro veía un lienzo. Pedro es esta persona que junto a Juan vieron, cuando entraron corriendo al sepulcro de Jesús, vieron un lienzo allí. Y en aquel momento, ¿verdad?, los estudiosos de la Biblia dicen que la manera en la que aquel lienzo estaba organizado, ¿verdad?, era un mensaje que le estaba transmitiendo a Pedro y a Juan, que conocían, ¿verdad?, los lienzos o la vestimenta que utilizaban los rabinos, los maestros. Y la manera en la que estaba, ¿verdad?, planchadita al lado, en una esquinita, era una palabra que Jesús le dejó a Pedro, de que regresaría, de que volvería. Ahora Dios le está hablando a Pedro a través de algo parecido a un lienzo, a una sábana enorme. Pero esta vez Dios dice, o la Biblia dice, ¿verdad?, que Pedro quedó cautivado ante aquella imagen que estaba viendo. Pedro estaba viendo literalmente animales de toda clase juntas en un mismo lugar. Pareciera loco, ¿verdad?, para nosotros o para él, para nosotros pensar que, ¿por qué eso cautivó la mente de Pedro? Si nosotros estamos acostumbrados a ver eso. Usted va al zoológico, o lo que había de zoológico en Mayagüez, usted ve toda clase de animales allí, o veía toda clase de animales. Pero en la religión, ¿verdad?, y en la experiencia, en la cultura de Pedro, no era normal ver toda clase de animales juntos. Había unos animales que ellos por ley no podían comer. Habían unos animales que, ¿verdad?, por la ley de Dios sí podían comer. Habían unos animales que eran impuros, otros eran puros. Pero esto iba más allá. Y curiosamente, Dios, sabiendo que Pedro tiene hambre, le muestra una visión en lo que hay comida. Yo recuerdo que a mí me pasó algo similar, no nada que ver como esto, ¿verdad? Como lo que le pasó a Pedro. Yo recuerdo una vez que yo me acosté con tanta hambre que yo terminé soñando con comida. Pero fue algo bien curioso porque era fue un sueño casi espiritual. Yo recuerdo que estaba en el sueño y yo veía y en el sueño parecía que era el cielo. O yo pensaba que era el cielo, pero era un edificio bien grande con puertas, etcétera. Y yo, wow, estoy en el cielo. Entonces yo abría cada puerta y en cada una de las puertas como que pasaba algo. Y había una puerta y había una piscina bien grande. Y en esa piscina había, ¿verdad? La piscina se estaba dividiendo en dos, el agua. Y yo decía, mira, como el mar rojo. Esto, cada uno de estos cuartos representa un milagro que hizo Dios en la Biblia. Así que paso otro cuarto y pasa algo, paso otro y pasa otra cosa, ¿verdad? Y paso a uno y hay un desierto inmenso y está cayendo pan del cielo. Y yo digo, wow, es como el maná. Y yo oigo una voz, ¿verdad? Del cielo que me dice, Subway. Tenía mucha, me estaba cayendo pan del cielo. Y la voz dijo, Subway. En ese momento, y todavía yo no como los sándwiches en Subway, yo como pizza en Subway. Así que en ese momento, en el sueño, cuando la voz me dice Subway, yo le respondí, pizza. Me levanté. Yo le pedí tanta perdón al Señor, ¿qué sueño tan poco espiritual es este? Que acabo de tener. Ese es el hambre que tenía. Pero el problema es que a veces uno se acuesta con hambre y también termina soñando con unas locuras ahí de comida y cosas. Pero no era el caso de Pedro. Pedro estaba despierto. De hecho, la palabra éxtasis es esta idea en la que Pedro, aún en control de sus facultades, ¿verdad? Pedro no estaba fuera de sí, no estaba fuera de sus facultades. Es como que él quedó perplejo mirando el escenario que estaba ahí pasando delante de él. Y a todos estos animales que están todos unidos en una misma imagen, a los que Dios le dice, mata y come. Pedro rápidamente le dice a Dios, no. Ahí hay un montón de animales que no. Tú dijiste que no se podía. Hay unos animales que son impuros, que no son santos, que no son saludables para mí. Yo no los puedo comer. Y Dios volvió y lo repitió. Y la Biblia dice, leímos que lo hizo hasta por tres veces. Parece que para que Pedro entendiera las cosas, había que repetírselas tres veces. Versículo 16 dice, y esto se hizo tres veces. Dios le estaba mostrando a Pedro lo que Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 18 dice, y se lo voy a decir acá, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos, Efesios capítulo 2, verso 14, y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamiento y ordenanza. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo le trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Literalmente Dios le estaba mostrando en aquella visión a Pedro en el capítulo 10, de hecho, lo que Pablo más adelante unió de dos pueblos, de unas personas, ¿verdad? Los animales que estaban allí, no, la visión no tenía que ver con animales, no tenía que ver con hambre, no tenía que ver con comerse. La visión tenía que ver con alcanzar a todas las almas. Tenía que ver con alcanzar a aquellos a los que los judíos no querían, que eran los gentiles. Y tenía que ver con alcanzar a los judíos también. Tenía que ver con ambos. Estaban allí todos reunidos ante una misma visión. Y es que, como les mencioné ahorita, cuando Pedro recibe esta visión, Pedro se encontraba en la casa de un hombre que su trabajo principal era matar animales. Y es bien curioso porque aunque él está quedándose en la casa de un hombre que se encarga de matar animales, que son animales de toda clase, para hacer pieles, para hacer bultos, para hacer ¿verdad? Diferentes tipos de piezas, Pedro aún así le dice, yo nunca he matado eso, yo nunca me he comido uno, yo nunca he estado en contacto con esos animales. Pero Pedro estaba rodeado de esos animales allí. ¿Sabe? En otras palabras, Dios literalmente le está diciendo, ya tú estás entre ellos. Tú los estás, lo que tú estás viendo en visión, ahora mismo tú te estás quedando en la casa que está entre ellos. Y a veces nosotros así le pedimos a Dios, Señor, ¿cuál es el campo? ¿Cuál es la mirada? ¿Hacia dónde tú me envías? ¿Hacia dónde tú quieres que predique? Y Dios a veces mostrándonos que ya estás ahí, estás entre ellos. Señor, ¿a dónde voy? ¿A quién iré? ¿A dónde le predico? Estás entre ellos. Es acá, ¿sabes? Jesús no dijo, coge la luz que tiene, ¿verdad? Y lleva al otro lugar. No, la luz se saca de cualquier lugar y se pone sobre la mesa en una casa para que alumbre. ¿Dónde es necesario que alumbre la luz? Ya hay oscuridad. Y puede haber oscuridad aquí, puede haber oscuridad allá, puede haber... Entonces, ¿dónde es que el Señor quiere que alcancemos? Donde hay oscuridad. Y estamos rodeados de oscuridad. Estamos rodeados de eso. Así que la luz es relevante e importante. Aquí, más al frente, más allá y más allá de allá. En todo lugar. Denle un aplauso al Señor porque en esta mañana Él es bueno. Y Él lo ha sido siempre para nosotros. Dios nos ha puesto alrededor de vidas que necesitan ser alcanzadas. Y me gustó leer su visión, ¿verdad? Y ver la palabra alcance ahí a la comunidad. Ser una iglesia de impacto en discipulado y servicio para el alcance de la comunidad. Dios nos ha puesto para alcanzar a otro. Esa es parte de su visión. Esa es parte de la visión que la iglesia debe abrazar. Proverbios 29 dice que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde yo no puedo ver la visión, el pueblo se extravía. Uno de los superintendentes o asistentes superintendente que tuvo las asambleas de Dios, se llamó Alton Garrison, dijo o definió la palabra visión en el libro Una Iglesia Bajo el Poder del Espíritu. Y él dice que la visión es la comprensión del futuro que Dios quiere para una congregación. La visión que Dios le ha dado a la iglesia, ser una iglesia de impacto en discipulado y servicio para el alcance de humanidad. Ese no solamente es el presente, ese es el futuro que Dios quiere para la congregación. La pregunta es cuántos de nosotros estamos dispuestos y disponibles para abrazar esa visión. ¿A cuántos de nosotros Dios tiene que pararnos y detenernos un momento y hacer como si fuera una película? De hecho, cuando la Biblia dice que Pedro vio en el versículo 11, dice, y vio el cielo abierto. La palabra griega que usa vio es teos, o yo lo tengo por aquí, teoros. Teoros es de donde viene la palabra teatro. Literalmente Pedro se detuvo y vio una película delante de él y Dios tuvo que confrontarlo y decirle cuál era su plan directamente. Porque Pedro no lo estaba viendo, no lo estaba entendiendo. De hecho, Pedro no lo entendía y seguía. Y cuando usted sigue leyendo los versos, usted va a darse cuenta que él sigue y él no entiende qué era lo que acababa de ver. No es hasta que llega a la casa de Cornelio. No es hasta que conoce a este hombre y el Espíritu Santo desciende sobre toda aquella familia que él dice, wow, a la verdad que Dios no hace acepción de personas. No es hasta que él tiene ese encuentro personal en el que se da cuenta que Dios no hace acepción de personas. Y eso está hermoso y lindo cuando Dios nos habla y Él mismo nos guía y nos lleva. Pero la realidad es que si algo nosotros tenemos que reconocer en la palabra de Dios es que Dios... En su omnisciencia, en su presencia, en el conocimiento de antemano que él tuvo, él quería que todo esto quedara por escrito para que tuviésemos ejemplo. Entonces hay momentos ahora en la actualidad que aunque esté escrito, lo ignoramos. Como les mencioné al principio, el libro más leído, pero a veces menos ignorado. Ahora lo que está escrito es para que nosotros tengamos ejemplo. Ahora nadie puede tener excusa. Al momento de decir, Señor, yo no sabía que eso era lo que tú querías hacer. Señor, yo no sabía que tú querías que yo le hablara a otro. Señor, yo no sabía que tu propósito era que yo alcanzara a aquel que quizás no se parece a mí, no tiene mis costumbres. quizás no tiene mi mismo vocablo. La historia de Pedro con Cornelio nos muestra que Dios no hace acepción de personas. Que cuando Dios le dio al mundo, a nosotros, la gran comisión, no hizo acepción de personas. A veces la gente piensa que, ¿verdad?, el evangelio es para las personas pobres, porque Dios estaba con el pobre y Jesús levantaba al pobre. Y la Biblia habla, ¿verdad?, de Dios devolviéndole dignidad al pobre. Pero la Biblia no dice que el evangelio es para los pobres. La Biblia es, y el evangelio es para todos. Que a través del evangelio se le hace justicia al desesperado, al que menos tiene. Eso es cierto. Pero también el evangelio busca alcanzar a aquel que tiene y lo invita a dar. Y al que no tiene, lo invita a tener la humildad de recibir, de aceptar ayuda. Muchas personas que no les gusta la ayuda, no les gusta ser ayudado. El evangelio nos invita a pedir ayuda. A que cuando yo me estoy cayendo y me estoy ahogando, yo pueda tirar mi mano donde el maestro y decir, sálvame que perezco. Pero a veces el evangelio tiene que confrontarnos, la palabra de Dios tiene que confrontarnos con nuestro propio orgullo de no querer pedir ayuda. Porque si yo pido ayuda, estoy diciendo que estoy mal. Que no estoy en una buena situación. Y a veces no queremos que mi vecino, que el que esté al frente, que acá, que la pastora sepa que me falta comida en la alacena. A veces no quiero que sepan que es que no voy a la iglesia porque, ay, esta semana no tuve para echar gasolina. Trabajamos todos los días como seres humanos con la vergüenza. Natural. Pero lo que no puede suceder es que nos cerremos a cualquier ayuda, nos cerremos a abrazar al hermano, nos cerremos a compartir nuestras cargas, porque si somos iglesia, somos hermanos. Si somos hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. Y la única manera en la que yo parezca que pertenezco al cuerpo y que no sea el cuerpo de Cristo, hay unos elementos, ¿verdad?, de las llamadas prótesis. Hay personas que ante diferentes dificultades que han tenido con alguna extremidad, ¿verdad?, pues se le coloca eso. Algo interesante es que la prótesis le ayuda a esa persona a desenvolverse y a tratar, ¿verdad?, entre todo lo que puede, de tener las mismas habilidades que tenía. Pero hay algo que la prótesis nunca va a hacer, y es sentir en esa área. Si yo tuviera una prótesis en esta mano y yo me quemo esta mano, ¿usted cree que lo voy a sentir? No lo voy a sentir. La prótesis está en mi cuerpo, pero yo la puedo sacar fácilmente. Ella no siente nada. Y nosotros tenemos que cuidarnos. De hecho, Pablo hablaba, haciendo referencia a los de la circuncisión y la incircuncisión, que se cuidaran de aquellos que mutilaban el cuerpo. Haciendo referencia, ¿verdad?, a la idea de que si somos parte del cuerpo, tenemos que tener mucho cuidado de no mutilarnos nosotros mismos como cuerpo de Cristo. Y de que si hay alguien, que si yo soy parte del cuerpo de Cristo, no importa lo que le pase a mi mano, mi cuerpo entero lo va a sentir. La única manera que eso no pase es que yo sea una prótesis dentro del cuerpo de Cristo. Y hay veces que nosotros mismos nos trancamos, nos cerramos y mi hermano, el que está a mi lado, puede estar dolido, puede estar herido. Y yo no siento eso. No me compadezco con ellos. Hoy Dios nos está invitando a eso. La visión de la iglesia es una visión de alcance. Durante el proceso de crecimiento de una iglesia, lo más que predomina es la visión. Pero llega el momento, cuando la visión se pierde, ese periodo se le conoce como un periodo de estancamiento. ¿Por qué se estanca? Por la visión. ¿Por qué avanza? Por la visión. Y la visión, como les mencioné y tomando como base esta lectura, la visión ocurre en el momento en el que oramos. en el momento en el que abrimos nuestras manos y nuestras voces al Señor. Y aunque dice la palabra que la visión puede tardar, tarda. Hay veces que no escuchamos la voz de Dios, hay veces que no vemos nada, ni la dirección de Dios. Yo he encontrado varios escenarios a posibles respuestas a eso en la Biblia. Número uno, hay veces que los que no vemos la visión de Dios, o no escuchamos la dirección de Dios, o no vemos la dirección de Dios. Con esto voy a concluir. Dios le gusta hablar. Dios habla todo el tiempo. Pero yo no sé, Dios es maestro por excelencia también. Y hay una técnica que yo como maestro hago cuando mis estudiantes no me están escuchando. Y se aplica en todos los escenarios. Quizás usted me pueda ayudar a encontrar la respuesta aquí. ¿Cuál sería la técnica si yo como orador que estoy hablando, está todo el mundo hablando, hay un gallinero? ¿Qué usted cree que comienza a hacer la persona que está al frente? Aparte de hacer silencio, ¿verdad? Que puede hacer. ¿Pero qué otra opción puede hacer? ¿Qué usted cree? Acercarse a las personas que están hablando. Hay una técnica que se hace y en la pedagogía funciona, y es que cuando está todo el mundo hablando y la persona que está al frente está hablando, la persona baja la voz y comienza a hablar más bajito. Y por el contrario, ¿verdad? Ocurre lo contrario, cuando están las personas en silencio, la persona que está al frente tiene la voz más elevada. Pero cuando las personas están hablando y la persona que está hablando al frente, la técnica para hacer que te atiendan es bajar la voz. Porque ahí se van a dar cuenta, ya tú no estás compitiendo con las personas que están hablando. Y tú sabes que hay veces que nosotros estamos rodeados de voces que están compitiendo con la de Dios. Y la técnica que Dios hace es la misma técnica que utilizó en la cueva de Elías. Un silbido apacible. Y el silbo de Dios, el susurro de Dios, nos invita a algo. Y es que cuando una persona está susurrando, la única manera de yo escucharlo es haciendo dos cosas. Haciendo silencio y acercándome. Entonces, ¿por qué a veces Dios nos habla a través de un susurro y no necesariamente nos habla a través de alguien que me dice, así te dice el Señor esto, esto, esto y esto? Gloria a Dios porque eso sucediera todo el tiempo, o que me sucediera a mí, que yo vaya caminando, Señor, quiero tomar esta decisión, ¿qué hago? Y Dios me diga, la derecha, izquierda. Eso sucede. Pero no sucede todo el tiempo. Aunque Dios nos habla todo el tiempo. La realidad es que el silbo de Dios, el silbido de Dios nos invita a acercarnos. Nos invita a mantener todo el tiempo nuestro oído pendiente porque no sabemos cuándo Dios nos puede hablar. Así que si yo no sé cuándo Dios me puede hablar, yo tengo que asegurarme de que yo estoy todo el tiempo pendiente a que Dios me hable. Acompáñeme sobre sus pies en esta mañana. Pedro.